Lo voy a saludar al doctor Santiago Dos Santos. No estamos para hacerle perder tiempo. Santiago.
Está relacionado también.
Está relacionado. Santiago, muy, pero muy buen día. Leandro Solferino, Rodrigo Visilia, Rubén Martínez y todo nuestro equipo. Te saludamos y te agradecemos esta atención para con nosotros. Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Rubén? Buen día a todo el equipo.
Bueno, ¿cómo? Hablando de equipo, ¿cómo está el equipo del Hospital Campomar?
Y el equipo está trabajando a full, con un muy buen ritmo, y estamos, continuamos con unos cuantos pacientes hisopados, y tenemos también personal del hospital que ha sido confirmado, y eso hace que tengamos que reemplazarlo. Tenemos lo que todo el mundo sabe, el doctor Echarri, que lo tenemos internado en La Plata. Hoy derivamos a una enfermera que dio positivo.
¿Enfermera que está ligada a algún otro personal de salud, no?
No, pero personal del hospital. Así que bueno, tenemos médicas de guardia, que también hacen guardia en otros lugares, pero que han sido positivas y que están bajo tratamiento, ya las he llamado, se encuentran bien. Hay algunos otros médicos que tenemos aislados por contacto estrecho, personal de guardia.
Santiago, ¿alcanza ya para que la gente empiece a comprender y a procesar el motivo del llamado? Quiero decir que, si bien es cierto, es fundamental transmitirle a la sociedad permanentemente conceptos sobre esta pandemia. Tratamos también de ser equilibrados para no quitarle tiempo de su función específica, sobre todo al doctor Santiago Dos Santos, que tiene tamaña responsabilidad y tamaño despliegue, porque quiero decir que ya Santiago está jugando en el... hace las veces de presidente del club, de director técnico, y cuando hace falta a los 15 del segundo tiempo, dice cambio referí y entra a jugar de 5, de 2 o de 7, haciendo un poco de todo. No queremos quitarle tiempo, pero este es un momento clave. ¿En qué porcentaje o qué porcentaje del personal, tomando médicos, enfermeras, guardias, camilleros, ambulancieros, bueno, todo el equipo del Hospital Campomar, del equipo titular, digamos, de aquellos que no has tenido que reemplazar con contrataciones temporarias y demás, qué porcentaje tenés hoy en condiciones de prestar servicios, San Diego?
Hoy el porcentaje es menor que hace una semana. Una semana y media. Estuvimos bastante comprometidos la primera semana del mes. Esa semana fue difícil, fue una semana muy difícil.
¿Y hoy estás peor?
Esta semana estamos con algunos problemas con algún médico de guardia, en líneas generales, y algunas enfermeras. Nosotros hoy tenemos, la mayoría de las enfermeras están recuperadas. Tenemos un par de enfermeras nada más que están o positivas, como en el caso de la que derivamos hoy, que estaba con dificultad respiratoria y no saturaba bien, y consideramos que derivarla a un centro de mayor complejidad en forma temprana era lo mejor. Pero nosotros llegamos a tener el 50% de las enfermeras bloqueadas. Uh-huh. Y eso no, sí, claro, eso nos trajo una dificultad importante, que gracias al esfuerzo y a la voluntad y a un montón de condiciones que ponen las enfermeras que nos han ayudado a poder cubrir, lo hemos logrado.
De todas maneras, Santiago, pero, digo una barbaridad.
Pero no hay que relajarse. No hay que relajarse porque esto es...
¿Pero estás por encima del 60-65% si sumás médicos de guardia?
No. Hoy tengo tres médicos de guardia nada más. Tengo, déjame pensar, del lunes que lo cubrimos. ayer, el de hoy que cubrimos, son 4 médicos, 4 sobre 21 médicos, ¿está? O sea que el porcentaje es bajo.
Es bajísimo, a tener... Santiago. Es ba... Déjame decirle a la ciudadanía para que tomen conciencia, es bajísimo. Y con este equipo, además, tenés que salir, perdóname, tenés que salir a hisopar y tenés que salir a bloquear a cuánta gente.
El tema es, te digo, tengo 4 médicos bloqueados sobre 21 médicos de guardia semanal, ¿cierto?
Sí.
El tema es que es dificilísimo conseguir los reemplazos. No difícil, dificilísimo. ¿Por qué? Porque la situación que estamos viviendo nosotros la están viviendo en todos
los
centros sanitarios. Exactamente. Entonces es dificilísimo conseguir. Y la realidad es que cada uno tenemos una función diferente. Yo soy parte de un equipo y no tengo ningún problema en ir a colaborar y en trabajar con ellos, como así lo hace la jefa del servicio de clínica médica, o como lo hace el sector del staff de clínica médica. Pero el tema es que cuando se realizan otras funciones, estamos recargando las ya establecidas. Entonces tenemos que salir a buscar profesionales para que cubran ese sector. Y están con problemas en todos los centros. Nosotros, por suerte, esta situación la habíamos planteado, la habíamos pensado, y eso hizo que podamos hacerle frente. Pero de todas formas, se resiente el trabajo, y por eso le pedimos a la ciudadanía, y le decimos hasta el cansancio, que esto no pasó. Que esto no pasó, si no, fíjense lo que está pasando en España. Fíjense lo que está pasando en muchos lugares que pensaron que ya había terminado.
Está pasando en la Argentina, Santiago, está en varias provincias, bueno, hay que colapso de sistema.
Y sí, totalmente. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Vienen en aumento en una forma, bueno, las ciudades vecinas, miremos el reporte.
Sin ir más lejos, Chascomús anoche informó 14 contagios y un fallecimiento en el día de ayer nomás.
Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, esto indica que requiere mayor conciencia. Nosotros, en realidad, desde el punto de vista sanitario, ya hemos hecho todas las herramientas que teníamos para llegar a la ciudadanía y para realizar el tratamiento, lo estamos ejecutando. Pero
la respuesta no es la que precisas,
No es la que preciso yo, es la que precisan todos los... No es individual, esto es...
No, digo la que precisas en representación de la salud, digo,
claro, sí, tenés razón, es así.
Yo decía hoy, Santiago, cuando veo lo que ocurre, cuando los grupos de motos dicen lo único que tenemos que hacer es esquivar el retén policial para que no nos agarren, y andan 20 motos haciendo wheelie, digo, algunos me dirán, esto que contagia el virus, no, ahora se caen 3 ahí, hay 3 fracturados, 4 heridos, 5, y van al sistema de salud, y tenés que atenderlos, y tenés que ver si derivás a alguien y no hay dónde derivarlo. No todo es COVID. Hoy cuidarse la salud de cualquier cosa, cuidarse de un accidente, cuidarse de un choque, cuidarse de una fractura, es respetarlos a ustedes. Todo lo otro es faltarles el respeto.
Sí, bueno, claro, lo que yo digo es que, por favor, piensen que venimos con un ritmo bastante importante, viendo entre promedio entre 8 pacientes, 7, 8 pacientes todos los días hisopados, lo que se suma a los pacientes que tenemos aislados, lo que se suma a los pacientes que tenemos internados en tratamiento, lo que se suma cada vez que nos tenemos que cambiar y descambiar para no contagiarnos y contagiar a otro, es una suma de esfuerzos físicos, mentales o psíquicos, que son más que importantes y, bueno, y necesitamos sobremanera la ayuda del vecino. Y la ayuda es simplemente que se cuiden. Tenemos que hacer, seguir haciendo hincapié y seguir reforzando ese mensaje. Yo sé que están cansados, que están recontra aburridos, que esto es un
garrón. No, háblame del cansancio de ustedes, Santiago. No es del cansancio que tenemos nosotros de estar cuidándonos. Ese es un cansancio tonto. El de ustedes.
Y el nuestro es... No vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar los brazos, pero sí, claro que hay... Se nota que el personal viene sin descanso, viene sin vacaciones, y sigue con un ritmo más que importante, ¿no? Tuvimos una semanita que fue de descanso, que fue la última semana de agosto, y después, pero una semanita de descanso, o sea...
Sí, pues fue más,
ritmo, nada más.
Sí.
Pero sí, bueno, y es lo que nos toca vivir. No es momento de llorar, sino es momento de tomar conciencia y de levantar los brazos y seguir pidiendo que nuestra intención es poder dar la mejor respuesta a todos los vecinos de General Paz.
Santiago,
pero para ello necesitamos que nos den una mano.
Ya te va a saludar Leandro Solferino. Hasta han dispuesto, y corregime si no estoy en lo cierto, han dispuesto hasta como casi afectar las ambulancias, casi de manera específica. Creo que hay una ambulancia que, no sé, los choferes o algo la han denominado la covitera o algo así, porque es la que se... ¿Es así?
Sí, claro que sí.
Bueno.
Lo que pasa es que para... La tenemos que desinfectar bien para que cuando suba otro paciente no corra riesgos.
Uh-huh.
Entonces tenemos una ambulancia que la hemos incluso cubierto con algunos nylon porque es más fácil desinfectarla.
Y aislar al chofer.
Y aislar al chofer, protegemos todo. El chofer va con puerta, o sea que va a estar cerrado, pero todo el habitáculo, cubrirlo y que sea de fácil limpieza, ¿no? Fácil. Uh-huh. Desinfección.
Ahora, explicarle a la gente lo que yo supongo que debe ser el estrés de todo ese personal, desde el chofer hasta la enfermera, la médica clínica y todo, el estrés que van ganando durante todo el día. Cuando termina la jornada debe haber un agotamiento anímico, una tensión, algo que vos seguramente podés expresarle a la gente para que comprendan lo que es cada jornada de ustedes.
Mira, yo lo que digo es que es diferente, es difícil de explicar esto, es muy difícil de explicar lo que es porque por un lado parece ser que nosotros estamos preparados, seguramente estamos preparados para esto, entonces que lo hacemos como algo normal, pero una cosa es ir a atender a un paciente que es un accidentado, donde el que lo atiende no corre ningún riesgo. Y otro muy distinto es cuando abrimos la puerta y sabemos que del otro lado hay un paciente COVID positivo y que nos podemos infectar. Entonces sí, claro que hay una carga emocional diferente. Claro que hay una adrenalina que corre de una forma diferente en la sangre de ese personal que va a atender a ese paciente. Que obvio que lo vamos a hacer, que estamos preparados, que estamos entrenados, que tenemos el equipo... Eso está, pero la carga emocional sigue estando. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de veces que entramos a asistir a los pacientes, bueno, sí, claro que lleva un desgaste interesante, ¿no?
Leandro, te escucha el doctor Santiago Dos Santos.
Dos preguntas. La primera, más o menos por ahí tiraste algo, pero... ¿Por qué se llega a esta situación cuando por ahí tendríamos que estar un poco mejor?
Qué buena pregunta. No lo sé. No lo sé.
Qué buena respuesta. Qué buena respuesta.
Gracias.
Sí, porque de tantos que nos responden todo lo que saben, no sabemos nada. Es bueno por ahí escuchar que de pronto un profesional te dice, no sé por qué estamos así, no lo sé.
Santiago, y otro tema.
Porque hablamos mucho de empatía, hablamos mucho de compromiso, hablamos mucho de obligaciones.
Cantamos el himno. Aplaudimos. Uh-huh. Después hacemos cualquier desastre.
Pero no queremos quedarnos en casa. Y bueno, y la vacuna no está. Lo que pasa es que también hay que entender, hay que hacer un análisis bastante profundo del tema. Por eso te digo que no lo sé. Porque también es muy difícil para aquella persona que está en la casa, quedarse en la casa, y si no tiene que darle de comer a sus hijos, ¿eh? Hay que ponerse en esos pantalones también. Y en algún momento tiene que salir a buscar el mango, como se dice, ¿no?
¿Vos creés que todos los que salen, salen a...
No, y estoy convencido de
No todo el mundo anda en la calle buscando el mango.
No, seguro, pero seguro que no. Por eso te digo que el análisis debe ser mucho más profundo, donde hay personas que por ahí estarían justificadas o entendibles, y hay otras que no lo entiendo, o por lo menos no lo entiendo.
Leandro.
Hablaba Rubén y vos por ahí de hace un ratito del cansancio al final de la jornada. ¿El cansancio al final de la jornada o al final de las jornadas es cansancio por la jornada o sobre todo es cansancio porque no saben cuándo termina esto?
Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, Eugenio. Sí, porque no, la realidad es que hoy a ciencia cierta no sabemos cuándo termina. Y se hacen muchas elucubraciones, pero la realidad no se sabe cuándo termina esto. Entonces, como no se sabe, quienes más riesgos corran son los que más se tienen que cuidar. Son a los que más tenemos que cuidar.
Y se tienen que cuidar.
Tal cual. Tendremos que encontrarle la forma. Quizás en muchas cosas estamos aprendiendo. Quizás muchas nos falten por aprender. Creo que pasa por ahí. Creo que muchas nos faltan por aprender. Incluso hasta cómo salir de este aislamiento o de este distanciamiento social. Quizá tengamos que encontrarle una forma diferente, con pautas diferentes, no sé, seguramente está en estudio.
Ninguna de ellas, Santiago, ¿no? Ninguna de ellas se puede hacer si no hay una colaboración extrema de la ciudadanía. Y esa colaboración extrema, digo, y va como pregunta también, esa colaboración extrema debe comenzar por la aceptación de estar dispuesto a obedecer normas y a cumplirlas, aún sin entenderlas y aún pensando que son equivocadas. Porque este es el grave drama argentino. Aceptar normas, ser disciplinado, incluso creyendo que... A mí me parece que esto debería ser para el otro lado, pero como el que decidió que para este lado y es el que sabe, voy para este lado.
Sí, teóricamente debería de ser así. Somos bastante cuestionadores. No está mal ser cuestionador. En algún momento hay que primero buscar la respuesta antes de cuestionar, en todo caso, o antes de quebrar la norma, ¿no? No porque sí. Porque a mí se me ocurre, o porque alguien lo dijo sin fundamento científico.
Santiago.
¿Cómo se llama?
Sin rigurosidad.
Claro.
Santiago, ¿qué información tenés sobre el estado actual, o al menos describinos y describile a la comunidad el cuadro que está viviendo el doctor Alfonso Echarri?
Bien. Primero, repito, mi solidaridad con toda la familia, ¿no? Fundamental.
Sí.
Y todo el esfuerzo, toda la energía le tiro a Alfonso para que se recupere cuanto antes. Primero.
Sabemos que es un cuadro complicado, ¿verdad?
Sí. Sí. Y hoy se cumplen 14 días de que está en respirador. Y que sabemos que hizo un pico febril, que lo cultivaron, fue buscando algún germen, que aparentemente hasta el momento no ha aparecido ninguno, y que la idea es, está en plan de destete. Destete se llama la idea de a poquito de reincorporarlo sin el respirador, y sacándoselo de a poquito, eso se llama destete. Pero cada vez que se intenta hasta el momento no se ha podido tener un resultado satisfactorio porque no responde satisfactoriamente a los parámetros normales.
De oxigenación.
Exacto, exacto. Entonces tienen que volver al punto de requerimiento del respirador. Así que el estado de Alfonso... por el momento está estable, hemodinámicamente está compensado, está sin fallo multiorgánico, que eso es muy importante. Yo estoy en permanente contacto con la hija, que es colega, que es terapista, y que, bueno, Martina es un fenómeno, porque se ha puesto también al hombro todo este tema familiar.
Extraordinario, y además todavía le alcanza para informarnos a todos.
Se toma el tiempo todos los días de mandarme un informe, así que estoy más que agradecido. Y bueno, y hacemos fuerza para que Alfonso se recupere cuanto antes, ¿no? Además, una persona más que querida en nuestro distrito.
El doctor Echarri, en esta condición, creo que no hago ningún... No cometo ninguna transgresión si digo que por su condición de riesgo el doctor Rondinelli presta alguna colaboración desde la casa con algún otro servicio, pero no está en condiciones de atender en el nosocomio. Creo que pese a tener también condiciones desfavorables, no sé si puntualmente en este momento lo puede hacer, pero el doctor Pérez, también limitado en sus funciones, digámoslo de alguna manera. No sé cuál es la situación, no sé si sigue atendiendo el doctor Contreras.
Sí, el doctor Contreras está atendiendo y viene a la sala y está haciendo sala.
En algún momento el doctor Castro estuvo también con alguna limitación.
Estuvo aislado.
El doctor Marote también en algún momento
fue positivo.
Está recuperado.
Sí, supongo, fue la semana esa que te conté.
Supongo que estará bien, porque a veces la recuperación.
La jefa del servicio de pediatría.
La doctora Villalba.
También.
Bueno, esto para. Porque a veces hay que ponerle nombres. Yo sé que todos estos profesionales que he nombrado entienden que lo que estoy haciendo no es en desmedro de nadie, sino la gente necesita a veces que se le den los nombres para decir, la pucha, che, todo esto es cierto, no es un comentario genérico.
No.
No, el COVID tiene nombre y apellidos y, bueno, y enfermeras y enfermeros y mucamas y, a ver, para poner blanco sobre negro, la palabra colapso no existe aquí, pero
no,
muchacho,
todavía no.
Pero existir en
pero
el diccionario
con
está
un ritmo, con un trote amplio.
El panorama de hoy, ¿cómo viene? Por lo
bien,
que decías.
Hoy venimos, bueno, bien. Tuvimos que derivar a una enfermera que estaba trabajando. Bueno, y empezó con síntomas.
Es como que está viniendo más difícil el contagio, porque también sé de algún personal esencial, no de salud, pero una persona joven, fuerte, que no la está pasando bien, que viene con varios días con fiebre, no sé si lo han podido habrán podido reducir, pero hasta anoche sé que no estaba en las mejores condiciones. Y uno se pregunta, ¿qué, hay una carga viral más fuerte?
No, es que todos somos distintos. Y hay personas que no sabemos en quién le va a tocar fácil y a quién le va a tocar difícil. A quién le va a hacer más daño o quién le va lo va a pasar... Pensá que hay personas que lo pasan asintomático, Rubén.
Sí.
Y hay otras que van a terapia intensiva. Y hay otras que, bueno, aprovecho también para saludar a la familia de Pekín, ¿no?
Sí.
Una pérdida que hemos sufrido en la ciudad y que, bueno, lamentamos. Así que saludo también a toda la familia. Aprovecho este momento. Bueno, entonces tenemos todo un espectro. Por eso tenemos que tomar conciencia. No sabemos a quién le va a hacer más o menos daño.
Desmitifica aquello de que a los jóvenes, hasta en algunos casos dicen, a los jóvenes no les hace nada.
No, sí, claro. No es tan así. No es así. Directamente, no es así. Hay un porcentaje. En general, los jóvenes tienen muchísimo mejor pronóstico y hasta por los números, por la estadística, si no tienen factores de riesgo, son los que mejor la pasan. Pero no significa que todos los jóvenes la van a pasar bien, ¿eh? Es muy diferente el tema. El tema es que hay jóvenes que realmente la pasan mal. El otro día hablaba con un colega y me decía que tenía un amigo de 30 y algo de años, 32, 33 años, y que estaba en terapia intensiva y que estaba muy mal y no tenía ningún factor de riesgo con COVID positivo.
Anoche lo escuché al doctor Camburian
diciendo eso. Y sabemos que existe eso. Es poco frecuente, pero hay.
Leandro.
No sabemos a quién le va a pasar.
Santiago, el aumento de casos tiene que ver justamente con los asintomáticos, o sea, porque uno imagina que ya en toda la región o en todas partes hay circulación comunitaria y los contagios se crecen día a día por esto.
Yo creo que el aumento del número de casos está directamente relacionado con una masa crítica. Cuanto más casos, o sea, se sabía que un porcentaje de la población se iba a infectar. Si vos tenías un solo paciente que estaba dando vuelta, que era positivo, infectaba a 4 o 5. Ahora, cuando vos tenés una masa crítica de 500, 600, 700 pacientes, y esa la posibilidad de que los contagios sean mayores y es directamente proporcional, es matemático, ¿no? Es lo que se llama masa crítica. Está relacionado con eso. Nosotros veníamos con una demora, entonces esto había pasado en Ciudad de Buenos Aires, después pasó en el AMBA, y ahora se empezó a multiplicar el número de casos en el interior. Y bueno, y es ahora cuando a nosotros nos toca la etapa más movida, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos una masa crítica ya importante.
Importante, numerosa.
Sí, claro.
Santiago, tengo un comunicado de la municipalidad que dice que por gestiones del gobierno de la provincia y las autoridades de la región sanitaria 11... mediante gestiones llevadas adelante por el intendente municipal Juan Manuel Álvarez ante las autoridades del área de salud competente, dieron como resultado la provisión de 4 bombas de infusión y 2 monitores multiparamétricos. Estos elementos son de vital importancia para la atención de casos críticos. Del mismo modo, y como viene aconteciendo periódicamente desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de la región sanitaria 6 se recibieron mamelucos, camisolines, barbijos, antiparras, alcohol en gel y guantes, material fundamental para la la atención y cuidado personal de nuestros profesionales de la salud que permanentemente y sin descanso atienden a nuestros pacientes. Te pregunto primero qué función específica cumplen las bombas de infusión y los monitores multiparamétricos.
Bien, primero es que incorporamos a las asistentes y bueno, agradecemos siempre la gestión de nuestro señor intendente que está ahí en primera línea tratando de colaborar y sumando equipamiento para el hospital. Así que lo primero que debemos hacer es mención a eso. Hay que agradecer también a la Nación y a la provincia por proveernos de todos estos insumos que son de vital, son importantísimos para poder dar una respuesta de calidad a todos los vecinos. La función que cumple un monitor multiparamétrico es que toma la presión a un tiempo estipulado, vos lo ponés que te tome la presión cada 5 o 10 minutos y te toma la presión cada 5 o 10 minutos. Y lo muestra en un monitor, en una pantalla como si fuese un televisor. Pero además ese televisorcito te toma la temperatura, tiene un cablecito que vos lo colocás en el cuerpo y te toma la temperatura y tenés un registro corporal de la temperatura en forma constante. Pero además te ponen un dedo, un saturómetro y te mide la oxigenación de la sangre y la frecuencia cardíaca. Y además le pones unos cablecitos en el pecho como si fuese un electrocardiograma y te tira como si fuese un electrocardiograma en el monitor. O sea que estás monitoreando en forma constante a un paciente que lo requiere, no puede ser paciente, pero en los pacientes que son por ahí críticos o lábiles o hemodinámicamente inestables, contar con un monitor multiparamétrico es fundamental. Y nosotros en este momento contamos con más de 6 monitores multiparamétricos.
Santiago.
Y las bombas de infusión continua. Sí, perdóname que te corté.
Sí. No, contame lo de las bombas.
Ah, las bombas, bueno, lo que permiten es hacer que en vez de la ruedita que le pasabas la medicación, es medicación que tiene que ser muy precisa, muy exacta. Y bueno, la bomba es una computadora que donde pasa la guía de suero por dentro de esa computadora y regula la cantidad de medicación exacta. Uno la calibra, le pone la dosis que uno quiere pasar y de una forma exacta pasa esa medicación. O sea que es importantísimo contar con eso.
Bueno, Santiago, voy a hacer la pregunta que desde hace tiempo me está dando vueltas y que mucha gente me hace. Cuando comenzó la pandemia, cuando llegó el virus a la Argentina, el tema prioritario, el eje de toda conversación era ¿cuántos respiradores hay en Chascomús, cuántos hay en Rancho, cuántos tienen aquí, cuántos tienen allá, hay que conseguir respiradores y conseguir respiradores? Con el paso de la pandemia nos fuimos dando cuenta que los respiradores necesitan un equipamiento, una estructura, personal y una serie de cosas más, y que los respiradores por sí solo no prestan función alguna, por sí solos digo, y además hemos entendido que el respirador no es la panacea ni es el gran salvador de vidas, lamentablemente, más allá que varios profesionales que escuchamos todas las noches nos dan el panorama triste de decir cada 2 entubados el índice de letalidad está en el orden del 50%. Los otros días daban una estadística de una provincia del sur, concretamente Neuquén, y allí la estadística dice que de cada 3 pacientes que usaron respiradores, 2 fallecieron. Y la pregunta es, ¿hicimos un mal cálculo, una sobreestimación de los respiradores? Y concretamente te pregunto, en el Hospital Campomar, por ejemplo, donde no hay sala de terapia intensiva, ¿qué función prestan los respiradores?
Perfecta tu pregunta. Excelente. Acá hay que ser muy claros. ¿Nosotros contamos con terapia intensiva? No contamos con terapia intensiva. Y siempre fue el objetivo, siempre fue el objetivo, darle la posibilidad a aquel paciente que ingrese con insuficiencia respiratoria aguda grave, que requiere del respirador, darle la posibilidad. Nosotros no sabíamos cuántos pacientes podían ingresar en esa situación y planteamos el peor de los escenarios. Primero, que esto ahora a septiembre, tenemos y estamos organizados de una forma porque también hemos aprendido, quizá el número, cuando comenzamos, empezamos con respiradores de presión, teníamos dos respiradores volumétricos, pero la idea era que todo paciente que ingrese y que requiere, se hablaba de que pacientes hacían insuficiencias respiratorias agudas y que todos necesitaban respirador, ¿vos te acordás?
Uh-huh.
Que se hablaba de eso.
Se hablaba de eso.
Y que los pacientes se morían porque no tenían la posibilidad de llegar a un respirador.
Uh-huh.
Nosotros dijimos, no queremos que eso nos pase. Y por eso empezamos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo, con Juan.
Uh-huh.
Y en un principio, y Juan empezó con todas las gestiones, a través del gobierno provincial y municipal. Nosotros teníamos respiradores, no eran de último modelo, pero teníamos respiradores y teníamos la posibilidad de brindarle que aquel paciente, aunque después lo derivábamos respirado en un respirador, tenga la posibilidad de vivir, que no se nos muera en la ciudad de Rancho por no haber haberle dado la posibilidad. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, no darle la posibilidad. Entonces comenzamos con, primero adaptamos algunos respiradores, nos mandamos a reparar, que teníamos respiradores que estaban en desuso, y empezamos a incorporar respiradores nuevos. Se consiguieron dos respiradores Neumovent, 0 kilómetro, un Leptum, otro respirador, estoy dando las marcas, no hay uh-huh. problema. Un Leptum nuevo, de última generación, que son volumétricos. Después conseguimos dos Beats, que esos son un poquito más viejos, pero que andan espectacular, son también de última generación. Y después tenemos respiradores de presión.
Uh-huh.
En cada ambulancia tenemos uno. Y tenemos uno en pediatría.
Uh-huh.
Y después tenemos almas, porque como esto requiere un recambio, si vos sacás el respirador, después lo tenés que limpiar y puede llegar a necesitar desinfectarlo, tenemos algunos
para reemplazo.
Para reemplazo. No estamos dando respiradores en absoluto.
Bueno, sí, a ver, se nos fue un poquito la señal al final.
No, le estaba diciendo que no nos están haciendo falta respiradores en absoluto.
Lo que quiero agregar, Santiago, es que sí. Estamos en condiciones de utilizarlos, estamos en condiciones sí, claro. de entubar pacientes.
Sí.
¿Se han entubado en este tiempo, se han entubado pacientes
sí,
aquí?
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Sí, nosotros, mirá, te voy a contar un ejemplo. Por ahí no fue por COVID, pero fue un chiquito que tuvimos hace 15 días que ingresó con un shock cardiogénico por una arritmia y se lo intubó, se lo puso en el respirador nuevo, en el Neumovent, en el shock room, porque tenemos dos en shock room y tenemos habilitamos una sala de cuidados especiales, que ahí tenemos también dos respiradores, tenemos en cada respirador tres bombas de infusión continua, tenemos un monitor multiparamétrico. No tenemos una terapia intensiva, pero tenemos todo el equipamiento como si fuese una terapia intensiva. ¿No?
Y te pregunto, el respirador...
Bueno, este chiquito se salvó.
Está bien, Santiago, pero en el caso de un paciente, concretamente un paciente de COVID que requiera sí. un entubamiento que no se sabe cuánto
nosotros
tiempo...
Nosotros lo podemos hacer tranquilamente.
Y
Estamos capacitados para hacerlo.
Está bien, pero además hay personal para que pueda monitorear ese...
Ah, por eso te estoy diciendo, ¿no? No.
Bueno, a esto
por
voy.
Eso no tenemos terapia intensiva.
Y entonces, es ¿qué se, ante un caso que requiera ser entubado, lo que se puede hacer es entubarlo aquí y derivarlo después?
Exacto, y te da tiempo un día o dos días. Si te sale, cuanto antes te sale la derivación, mejor. Pero también pensábamos en un colapso de la salud, donde existía la posibilidad, cuando hablábamos de colapso, de que no consigamos derivación.
Y en ese caso, haciendo un sobreesfuerzo, ¿ustedes lo pueden mantener aquí al paciente?
Sí, además de eso, ¿te acordás que en una de las presentaciones presentamos al doctor Alvarado?
Sí.
El doctor Alvarado es terapista.
Sí.
Que nos puede ayudar,
sí,
si bien sea a través de videollamado, porque el doctor tiene factores de riesgo, pero es un amplio conocedor, es un excelente terapista, fue terapista de clínica,
sí.
Jefe de terapia intensiva del hospital.
Pero alcanza con eso, con el asesoramiento del doctor.
Es un soporte, no alcanza. Lo ideal, si vos me decís, lo ideal sería, pero tenemos mucho más que muchos otros lugares. A eso es lo que quiero decir. Como decir, lo ideal es tener una terapia intensiva. Pero tener una terapia intensiva también implica un montón de costos. Necesita un equipamiento y un edificio, un lugar físico totalmente diferente, que debería pensarse en algún momento. Y quizá hoy la idea, y para lo que se planificó, por eso hago hincapié en esto, fue darle la posibilidad al paciente que ingrese con insuficiencia respiratoria, ponerlo en respirador si así lo requería, porque te hacen un paro.
Uh-huh.
Ponerlo en el respirador, asistirlo y pedir la derivación.
Te hago una pregunta casi íntima, casi de charla privada, Santiago. Y todos los profesionales médicos están en condiciones de realizar la tarea de entubamiento, porque sé perfectamente que eso exige de técnicas.
No, es verdad. No, todos no. Pero nosotros contamos siempre con alguno dentro de las 24 horas que lo pueda llegar a hacer.
¿Siempre hay un médico que está en condiciones de entubar?
Exacto.
¿El doctor Echarri era uno de ellos?
No sé. No lo he visto y no voy a mentir.
Uh-huh.
Pero la doctora Maggi sí.
Sí.
Yo también.
Sí, vos también.
Claro. El doctor Tapo también.
Ajá.
Sí, hay varios médicos. Ahora.
Está bien.
El doctor Castro también. El doctor José Leonardo Contreras también, que es cardiólogo.
Uh-huh.
O sea que
está bien. Ya esto lleva una tranquilidad. ¿No sabés? ¿No te imaginás a cuánta gente le hemos llevado una respuesta aclaratoria en este punto?
Sí, de todas formas te digo que en general, el paciente que ingresa, nosotros lo venimos controlando y lo venimos saturando en forma continua, por eso es del monitor multiparamétrico este que es tan importante, y hay parámetros previos que te prenden la lucecita que te indican que puede llegar a necesitar intubarse. Entonces, si se llega a necesitar esto, siempre queda alguien cerca, hasta porque se pide la derivación, como por ejemplo, si nosotros pensamos que el paciente va a requerir terapia intensiva y hay parámetros, y ante esa lucecita, ante esos parámetros, preferimos derivarlo antes de intubar, antes de ir al respirador. Se gana tiempo.
Uh-huh.
¿Me explico?
Sí.
Ahora, si no conseguís la derivación, si no te da ese tiempo y lo tenés que intubar, siempre va a haber alguien que le va a dar respuesta a ese paciente.
Y después puede ser derivado con ya
intubado. Con el respirador, la ambulancia tiene incluso, hasta las ambulancias están dotadas de respirador.
Perfecto, Santiago. Quedaría muchas más cosas, pero me parece que ha sido clarísima la nota. Leandro Solferino, que ha seguido atentamente, seguramente por allí le quedó de todo esto varias preguntas, varias dudas, pero bueno, sintetizar en la última de esta charla, Leandro.
Bueno, por ahí lo que me interesaría saber, Santiago, es si las consultas por otras afecciones y demás se han normalizado de alguna manera, porque era algo que al principio preocupaba a todo el equipo médico.
Mira, no, todas las consultas, no hay actividades que no las tenemos y que las estamos preparando para dar la respuesta en algún momento cuando salgamos de esto, ¿no? Pero las que son urgentes sí las estamos dando respuesta. Por ejemplo, se está atendiendo oftalmología, estamos atendiendo clínica médica, se está haciendo consultorio de pediatría, las especialidades, se está haciendo un consultorio de traumatología, se está haciendo consultorio de cardiología, pero hay especialidades secundarias que no las estamos haciendo y es real. Y en caso de ser necesarias, estamos pidiendo alguna derivación o interconsulta a algún otro centro. Pero la idea es, no estamos haciendo cirugías programadas, sí se están haciendo cesáreas, sí se está haciendo consultorio de ginecología y obstetricia, sí estamos a full con el departamento o el servicio de salud mental, o sea, tenemos un montón de servicios, estamos atendiendo urología cada 15 días, estamos atendiendo otorrino, pero sí sabemos que hay algunas otras especialidades como alergia, dermato, que no las estamos, gastro, que no las estamos resolviendo, pero que la idea es empezar a resolverlas. Lo que pasa que queremos también, a medida que vamos aumentando la oferta, también sabemos que va a haber mayor circulación de pacientes, y la idea es también evitar la circulación viral dentro del hospital.
Santiago, te agradecemos infinitamente, fundamentalmente como ciudadanos, como habitantes, como quienes estamos bajo la cobertura del Hospital Campomar, toda esta extensísima y clarísima charla. ¿Hay alguna cuestión que no te hayamos preguntado, alguno de los temas que quedan o algo que quieras reiterar para dejar el concepto final? El cierre de la nota es tuyo.
Bueno, te agradezco. Sabemos que voy a aprovechar para empezar a concientizar el 21 de septiembre, que es una fecha que se nos aproxima, que en general empiezan los días lindos, que todos queremos salir. Lo importante en el salir no es la cantidad de gente que circule, sino el cómo circule y cómo se cuide. Así que tomemos todos los recaudos. Seguramente va a haber actividades municipales que están organizándose para recibir la primavera, el Día de la Sanidad, el Día del Estudiante. El 21 de septiembre hay un montón de días, que de cuestiones que se festejan el mismo día. Ahora, seamos responsables, porque la realidad es que estamos viviendo en el medio de una pandemia y lo que necesitamos es responsabilidad cívica más que nunca. Es todo lo que... Muchísimas gracias por darme la posibilidad de...
Santiago, en nombre de toda la audiencia del Grupo Tiempo, en nombre de todos los que trabajamos aquí, y haciéndote portador de nuestro sentimiento, de nuestro agradecimiento, de nuestra disculpa por todo lo que no hacemos bien, por todas los problemas que por allí generamos con nuestros comportamientos, hacerle llegar, empezando por vos, pero a partir de vos, a todo el equipo de salud, enfermeras, choferes, camilleros, mucamas, personal de limpieza, naturalmente a todos los médicos, hacerle llegar el más sincero agradecimiento, pero el más profundo agradecimiento, y esta sensación que tenemos de que si tomamos en toda su extensión las actitudes de heroicismo, de eso que tiene que ver con los verdaderos héroes que por allí ponen lo más sagrado de sí, que su propia vida en beneficio de los demás recíbanlo y que les sirva como motivación para seguir adelante en esta lucha tan desigual, tan despareja, tan riesgosa, tan incierta, para que tengan las fuerzas de seguir hasta el final cuidándonos. Y déjame decirte, perdón, en nombre de todos, por las muchas cosas que hacemos mal y que no hacen más que complicarle la tarea a ustedes. Perdón y gracias, querido doctor Dos Santos.
Te mando un abrazo, Rubén. Muchas gracias.
Chao, querido. Chao.